Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues hoy estamos a 5 de febrero, hoy es Santa Águeda. Ya sabes, hermanas, padres, madres, hijas, amigas, compañeras, pues todas acuden a la iglesia de Nuestra Señora del Portillo en Zaragoza para acogerse y para pedir mucha salud, especialmente a la patrona, mientras se degusta una deliciosa tetica en su honor. No sé si has tenido ya la oportunidad de probar este maravilloso dulce. Aquí en COPE Zaragoza ya lo hemos probado, este postre. Bueno, de hecho, a través de estas bendiciones, las mujeres también aprovechan para reivindicarse en la lucha, entre otras cosas, contra el cáncer de mama, puesto que Santa Águeda ocurre tan solo un día después del Día Mundial contra el Cáncer. Ya sabes que fue el 4 de febrero ayer. Son varias las representantes de la Asociación de Mujeres Aragonesas con cáncer genital y de mama, de Magema, las que acuden a esta celebración. Así que hoy te hablo de esto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
María José Rivas es la presidenta de Magema. ¿Qué tal, María José? Muy buenas.
Hola, buenos días, Laura.
Oye, felicidades en este día de Santa Águeda.
Pues muchas gracias, igualmente, que es gracias. Nuestra patrona, por decirlo de alguna manera.
Claro que sí, claro que sí. ¿Ha cumplido ya con la tradición? O sea,
pues sí.
No sé si has podido pasar por ejemplo, ahí por la iglesia del Portillo, o si has podido
tomar
la reliquia, ¿no?
Me falta comerme la reliquia, que me la comeré después de comer.
Muy bien, por no meter
dulce ya desde el punto
bien
de
haces,
mañana.
Bien haces.
Ya he pasado y ya he pedido a la Virgen que me las conserve y que se las conserve a todos los míos y a todos, bueno, a los que pueda.
Muy bien. Es verdad que ayer fue el día de la lucha contra el cáncer.
Sí.
Y claro, hoy pues queríamos dedicarle, aunque sea unos minutos, al cáncer de mama, que es uno de los más habituales, ¿no, María José?
Sí, entre las mujeres sí, aunque también hay algún hombre afectado, como ya sabemos,
sí.
Aunque son poquitos, pero también están afectados. Hay que mencionarles los señores que también se tienen que cuidar y prevenirlo, porque se detecta tarde y el pronóstico puede no ser bueno. Así que se cuiden también, no solamente nosotras, que la prevención y la detección precoz, pues nos va la vida en ello. Así que aparte de la investigación, que ya luchamos por otro lado, pues cada uno previniendo y que la detección, bueno, si surge, pues que por lo menos sea precoz y el pronóstico sea mejor.
Lo que podemos hacer nosotros es eso, ¿no? Es mirarnos, explorarnos, acudir a las citas que nos proponen, en fin, no dejarlo pasar, porque es que no tiene nada que ver que te lo detecten pronto a tarde.
Eso está en nuestra mano, de cada uno. O sea, es un acto muy sencillo. En la ducha diaria o cuando te das crema, el detectar, sobre todo en las mujeres 5 días después de la regla, las que tengan todavía la menstruación,
¿sí?
Y conocer tu cuerpo y detectar algún cambio y sin miedo, por seguridad, pues ir a mirártelo y confirmar que estás bien. Eso está en nuestra mano. La investigación ya la seguimos pidiendo, la investigación e innovación, y peleamos con sanidad para que los tratamientos nuevos salgan lo antes posible, porque el tiempo corre en nuestra contra. No tenemos que olvidar que todavía, que ese 90% y ese tanto por ciento muy elevado de las estadísticas de supervivencia en el cáncer de mama en la mujer es a 5 años, y no tenemos que olvidar que todavía se siguen muriendo un 15% de las detectadas al año. Y por ellas, pues tenemos que, por ellas y por las que vengan, pues
claro,
que por desgracia vendrán, tenemos que seguir con el tema de la investigación, pero sobre todo que cada una tiene que hacer, dar también de su parte, poner de su parte y preocuparse por esto, porque no, aunque llevemos el lazo rosa, como siempre digo, la vida no es de color de rosa y esto es un segundo, En un segundo la vida te cambia, la vida te la paralizan y sinceramente no es agradable.
Eso le iba, te quería preguntar, porque en ese segundo, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona que le acaban de diagnosticar un cáncer de mama y que de repente eso es un shock en un principio?
Es como si te echaran el freno de mano. Tu vida se paraliza porque, claro, te invade el miedo y te invaden muchas emociones que son difíciles de controlar y de gestionar. Entonces yo les diría que si no pueden gestionarlas por sí solas, que acudan a ayuda, que tienen muchos apoyos, que no están solas y que la esperanza la tenemos ahí. Lo que pasa, siempre digo que no podemos olvidar las que nos dejan, pero que la esperanza está ahí, que tenemos una supervivencia muy alta y que lo que tenemos que hacer es vivir, o sea, de la manera como cuidándote, tampoco en que te obsesione, pero hay que estar muy fuerte para enfrentarse a los tratamientos. Por lo tanto, mantén el cuerpo fuerte y manténlo bien para que él te pueda defender, porque tenemos células que nos pueden defender de esto. Entonces, pero claro, las tenemos que tener activas. Una inmuno, si estamos deprimidas inmunamente, pues no nos defiende
Claro.
esas células policía que tenemos por ahí. Entonces, mantenerse fuerte, mantenerse bien mentalmente, con la cabecita amueblada y sabiendo que, bueno, que tú puedes luchar también, aparte de todos los tratamientos y que los médicos están allí para ti y que intentarán por todos los medios sacarte adelante, pero tú tienes que también que poner mucho de tu parte y estar fuerte y emocionalmente bien para poder superar pues este proceso que es largo y duro, pero que lo tenemos que vivir. Si nos toca, tienes que tirar para adelante.
Efectivamente. Oye, ¿cómo ayudáis en Amajena? En Amajema, ya por último, María
¿Cómo,
José.
perdona, cómo
¿Cómo
ayudamos?
ayudáis? Sí.
Mira, pues nosotros tenemos, bueno, primero es que todas somos testimoniales, quiere decir que somos voluntarias, que todas hemos pasado por el proceso, tanto de cáncer de mama y de genital, que hay gente que, bueno, que tiene los dos.
Sí.
Por lo tanto, es un testimonio de vida y de esperanza para todas aquellas que se les diagnostica en estos momentos. Es un espejo, somos un espejo en el que se pueden ver. Yo hace 14 años que me lo diagnosticaron.
Sí.
Entonces, bueno, pues ¿por qué no tú? Pues no puedes estar aquí dentro de 14 años igual que estoy yo.
Claro.
Entonces, pues un espejo en el que mirarse y con el que te coger fuerzas para poder vivir este proceso y poder seguir viviendo tu vida con una calidad de vida muy razonable. Entonces, eso lo primero, el voluntariado que es la esencia de Amajema. Luego, en nuestro apoyo emocional y todo lo que necesites de nuestra experiencia y de nuestra escucha, porque lo que nos dedicamos es a escuchar qué problemas y qué necesita la paciente que acude a nosotras. Y luego tenemos pues unos recursos como la fisioterapeuta, que nos ayuda con el tema del linfedema, que es una secuela después de la operación, una psicooncóloga que ayuda a las pacientes y familiares a amueblar esa cabeza, que he dicho que tiene que estar bien amueblada,
Sí.
y luego tenemos una trabajadora social por si tenemos problemas pues en temas sociales como el trabajo o algún temica más. Y luego, Amajema pertenece a la Federación Española del Cáncer de Mama, de la que yo soy vicepresidenta.
Sí.
Y con la Federación Española del Cáncer de Mama, aparte de trabajar en lo mismo, pues lo que hacemos es, bueno, pues estamos en contacto con Sanidad, con los ministerios. Ahora mismo acaban de aprobar algo del tema del olvido, que se nos quedó en el olvido, que empezó hace 4 años y se nos quedó ahí en el olvido,
Sí.
por los derechos que tienen las pacientes, aunque tengas o hayas tenido un cáncer, poder hacerte un seguro de vida, poder optar a una hipoteca que antes se nos negaba, o incluso a un trabajo sin que tengan en cuenta de que eres una persona que quizás recaigas, ¿vale? Entonces, todas estas cosas y con la federación, pues cada año otorgamos también unas becas a la investigación, que como hemos dicho y como he dicho, que es en este momento lo más importante, y bueno, en este momento y siempre, la
Claro,
investigación y la
claro,
innovación,
claro.
y ahí estamos luchando. Allí en la trastienda, que no parece que no estamos, pero sí que estamos luchando día a día
Claro que sí.
para poder trabajar este tema y poder sacarlo adelante.
Bueno, pues muchas cosas, es verdad, las que
Sí.
ofrecéis y las que hacéis desde Amajema. Que me alegra siempre hablar contigo, María José Rivas. Muchas
A mí también,
gracias
Laura.
por
Muchas
estar con
gracias, porque ya
nosotros.
son muchos años que hablamos de este tema,
Es
¿verdad?
verdad, pues sí, y tanto que sí, lo
Sí.
seguiremos haciendo, lo
Bueno.
necesario. Muchas
Bueno,
gracias.
recordar a todo el mundo que tenemos las tetas en Martín Martín, ¿no? Y
Claro, efectivamente. Y bien
hay que
ricas, que son
degustarlas.
las de Martín Martín. Efectivamente, ya sabéis que
Sí.
ellos colaboran con Amajema desde hace muchísimo
Exactamente. Llevan
tiempo.
muchos años
Eso es,
colaborando, sí.
eso es.
Sí.
Así
Son
que
una
sí.
gran ayuda para poder seguir adelante.
A por la reliquia. Ahí estamos. Gracias.
Exacto.
Un besico.
Muchas
Hasta
gracias,
luego.
Laura.
Feliz
Un beso.
día.
Hasta
Adiós.
luego. Feliz día.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¡Atención! Llega a Zaragoza Tifón Muebles. Más de 1.500 metros de muebles de calidad a precios increíbles. Y ahora por rebajas e inauguración, hasta el 50% de descuento. Tifón Muebles, en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
Al caer la tarde, Expósito.
6 horas diarias dedica al teléfono móvil. Reconoce que no está enganchado, o eso dice. Ojo, 6 horas con 17 años.
Principalmente ocio, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
El 98% de los niños de 10 a 15 años usa internet con el móvil de forma habitual. El 90% tiene ordenador.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Suma ahorro en Eroski. Del 3 al 5 de febrero, 9, 12 jamoncitos Eroski a 3,60 euros el kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Ahí, esta semana hemos adelantado el Teatro de las Esquinas, que habitualmente son los jueves, a este viernes. ¿Por qué? Porque hoy arranca el ciclo de Teatro Rebeldes, la 7ª edición, y durante todo este mes, miércoles, bueno, pues que durante este mes de febrero tiene lugar la 7ª edición del ciclo de Teatro Rebelde. Y esta es una propuesta del Teatro de las Esquinas de Zaragoza que está basada en el discurso social y contestatario, que a través de 4 propuestas desarrolladas pues con parámetros escénicos y argumentativos diferentes cada una, pero igualmente comprometidas, lo que buscan es la conexión, una conexión sin filtros con el espectador, que valora y que siente la cultura como cauce para un poco pues para repensar lo que somos ahora, ¿no? Nuestro presente, porque el Teatro Rebelde es ante todo diversidad, irreverencia, inclusión y compromiso social. Es un teatro que nos permite reflexionar, que nos hace en algún caso incluso hasta reír, claro que sí, sí, la risa siempre es bienvenida, y que nos descubre nuevos géneros y lenguajes. Y arranca, como te digo, hoy miércoles, este miércoles 5 de febrero, y lo hace con Guapa, de Mono Habitado. La verdad es que es una propuesta que nos ha llamado mucho la atención y con la que queremos hoy hablar precisamente con una de las actrices protagonistas. En el escenario, Raúl Camino y Begoña Martín Treviño, que la tengo al otro lado del teléfono. Begoña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye,
pues bien.
Muchas gracias por estar con nosotros. Nos traéis Guapa, que es una la historia de Marianne Biman, que es conocida en su época, existió como la mujer más fea del mundo, ¿no?
Efectivamente, ese es el personaje sobre el que hacemos el espectáculo, giramos en torno a esa persona, que fue una persona que existió, una persona real, que tuvo una enfermedad, acromegalia, es una enfermedad por la que te crecen los huesos, y entonces como su aspecto no entraba dentro de los cánones de lo que se llamaba normal, pues fue rechazada de muchos trabajos, de todos los trabajos, ella era enfermera, y entonces se vio obligada a presentarse a un concurso que ganó, y que ganó el título de la mujer más fea del mundo.
Qué cosa. Es que antes se hacía eso, ¿verdad? Subían al escenario, digamos que les llamaban criaturas monstruosas.
Sí, bueno, se sigue haciendo de otra manera, lo que pasa ahora lo hacemos de otra forma, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, a través de las redes sociales o así, en cuanto alguien no cumple los parámetros, enseguida se le insulta y se le ponen también títulos denigrantes, ¿no?
Es verdad, tienes toda la razón.
Bueno, o sea, quiero decir que por eso hacemos el espectáculo.
Claro.
Hacemos la figura de Marianne para hablar del pasado, pero sobre todo para hablar del presente, de quién somos y qué hacemos ahora en nuestros días, ¿no?
¿Cómo cuál es la puesta en escena? ¿Cómo lo lleváis a cabo?
Sí, bueno, a ver, este es el punto de partida, este personaje.
Sí.
Y su relación con una mujer barbuda, que fue una de las personas con las que trabajó en circos y en espectáculos de freaks. Pero luego el espectáculo habla de la belleza en otros términos también, bueno, sobre todo relacionado con el mundo de... O sea, relacionado con la belleza estética, con la belleza física. pero lo abrimos un poquito más y hacemos todo el rato una ruptura entre el pasado, entre estos personajes o otros, o el uso de los monstruos, de las criaturas llamadas monstruosas por parte del poder o por parte de diferentes estamentos, sí. Y también estamos haciendo una ruptura con nosotros. Nosotros, intérpretes, también nos hacemos presentes en el espectáculo para hablar también de nuestros momentos, anécdotas en los que hemos sido rechazados por nuestro físico, de manera que el espectador se puede identificar muy fácilmente, no solo con Meriam, que a lo mejor, bueno, pues dice, bueno, yo no tengo acromegalia, claro. Pero seguro que en algún momento te has sentido feo o fea, sí. O gordo o gorda, claro. O alto o alta, o sea, como pues eso, que no has entrado dentro de lo que se considera bello, ¿no? Uh-huh. Entonces el espectáculo tiene mucha crítica, pero también mucha ternura y un poquito de que es nuestro sello, ¿no? Utilizar bastante la ironía y la acidez, uh-huh. Pero bueno, también para permitir que el espectador al final sienta que no esté alejado, ¿no? Que estamos hablando de él y de ella, vamos.
Uh-huh. Qué bueno. O sea, que nos iremos ahí dándole a la cabecita, ¿no? Un poco.
Sí, bueno, es un espectáculo. Nosotros hacemos más como de reflexión. Este, vale. Yo creo que pasa más por lo emocional, ajá. Por una identificación, o sea, de realmente sentirte implicado emocionalmente con lo que se está contando. Y bueno, pues eso siempre es un viaje. Y claro. Para nosotros eso siempre es un regalo. Para eso se va. Nosotros creemos que uno va al teatro para eso, ¿no? Para tener al final una experiencia estética, emocional e intelectual. Y bueno, yo creo que en este espectáculo las tres cosas están, porque precisamente porque hablamos de la belleza, la estética del espectáculo está muy cuidada, es muy bonita, la escenografía, la luz, hay algún momento también que hay audiovisuales que están integrados de una forma muy orgánica y muy coherente. Ajá. Y entonces yo creo que al final es un placer para muchos sentidos y también pues para el meollo, para las entrañas.
Pues qué bonito. ¿Formáis o arrancáis este ciclo, la séptima edición ya del ciclo de Teatro Rebelde del Teatro de las Esquinas, con vosotros empieza, uh-huh. Este año? Y no sé si conocías el ciclo y qué te parece pertenecer o estar dentro de este Teatro Rebelde.
Me parece un estupendo y un regalazo. Y este ciclo en concreto no, pero hace no mucho, pues sí. Hace 3 años, creo, sí. 4 a lo mejor ya, estuvimos en el ciclo que se organiza de mujeres, uh-huh. Con otro espectáculo, con Benditas todo viene, claro. Del cielo.
Qué bonito.
Y muy bien, siempre pues un gusto estar aquí.
Qué bien. Bueno, pues oye, que os veremos esta tarde a las, uh-huh. Estoy buscándolo, 8 de la tarde, Teatro de las Esquinas.
8 de la tarde,
eso. El mono
es.
Habitado. Pues nos presenta Guapo. El autor es Raúl Camino, está también en el escenario contigo, ¿no, Begoña?
Sí, además. El autor está en el escenario, en Guapa. Y bueno, luego deciros, para también por si a alguien le interesa, que claro. Mañana yo voy a dar un taller, en el Teatro de las Esquinas también, que está abierto para cualquier persona, que va a girar en torno a cómo hacer un espectáculo desde el punto cero, desde el momento cero.
Ah, qué bueno.
Lo digo para si alguien quiere venir o quiere apuntarse, sí. Todavía hay plazas.
Todavía hay plazas. ¿Cuándo será? ¿Por la tarde, por la mañana?
Mañana por la tarde, creo que de 3:30 a 6:30.
Ah, pues mira, pues fenomenal. Mañana por la tarde con Begoña Martín Treviño tenéis también ese taller en el Teatro de las Esquinas. Meteros que ahí tendréis absolutamente todo. Oye, Begoña, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito y haber compartido un poco lo que será Guapa esta tarde en el Teatro de las Esquinas. Gracias, Begoña, un besico.
Vale, a vosotros, hasta luego.
Bueno, que el Guapa de El Mono Habitado arranca este ciclo de Teatro Rebelde, pero que continuará el próximo miércoles 12 con La Teta Calva de Valencia, con un espectáculo que se llama Yo Soy 451 o 451. El miércoles 19, Perigallo Teatro, que son de Ávila, vienen con un espectáculo que se llama Por Voluntad Propia. Y el último miércoles de febrero, el 26, Sabelino Piadet de Madrid llega con El G. Así que Teatro Rebelde, séptima edición en el Teatro de las Esquinas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La capital aragonesa celebrará entre el 21 y el 23 de febrero el espectacular festival Zaragoza Luce. Se trata de un evento internacional que pondrá en valor el patrimonio monumental de la ciudad con creaciones artísticas basadas en la luz y la tecnología. Hasta el próximo 12 de marzo está abierto el plazo para participar en los concursos literarios del barrio de Torrero, un certamen clásico en Zaragoza que ofrece las siguientes categorías: teatro breve, relatos, cuentos, literatura joven y poesía. Los galardones están dotados con premio en metálico. Infórmate en la web zaragoza.es.
Si cumples 16 años en 2025 y estás empadronado en la ciudad de Zaragoza o estudias en un centro educativo de la ciudad, puedes disfrutar del programa Z16 del Servicio de Juventud del Ayuntamiento y que te permite participar de forma gratuita en cientos de actividades culturales, de ocio o deportivas. Busca la app móvil llamada Z16.
Ayuntamiento de Zaragoza.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Bueno, pues continuamos. Mira, una semana más, un momento más de radio para pararnos y hablar de menopausia. Ya sabes, en esta etapa tan importante en la vida de toda mujer, porque a todas nos llegará, y en la vida de todos los hombres que conviven con mujeres. Vamos, que es para todos esta historia. Y hoy vamos a hablar, le voy a quitar la idea porque me ha parecido tan bonita. Esto es literalmente un problema que nos quita el sueño. Y Fama Gail es educadora en menopausia y creadora de Menopausia Positiva. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Laura.
Esa frase es tuya, pero es que es verdad, ¿no?
Te ha gustado, ¿verdad?
Me ha gustado mucho.
Pues sí, el tema del sueño y descanso se convierte en un lujo para muchas mujeres en esta etapa. Si consiguen dormir sin problemas, vale. Claro, que no es el caso para la gran mayoría.
Esto es uno de los síntomas más habituales.
Es de los más habituales y además es de los primeros en aparecer para muchas mujeres. Lo que pasa, como en la perimenopausia durante esos años de los 40, no tenemos la menopausia en nuestro radar aún, cosa que tiene que cambiar, pues no sabemos identificar estos problemas de sueño con los cambios hormonales que está experimentando el cuerpo. Y en la gran mayoría de los casos sí que es la causa.
Vale. Bueno, entonces, vamos a ir analizando un poco, uh-huh, ¿no? ¿Por qué nos pasa? ¿Qué es lo que podemos sentir?
Bueno, claro, estamos hablando de aspectos como, el propio insomnio, que es cuando no puedes conciliar el sueño, ni cuando vas a la cama, ni casi durante toda la noche.
Ya, y esto de, por ejemplo, si me despierto así un poquito,
claro, luego
me despiertan... ¡Hasta luego!
Es que pueden pasar muchas cosas. Podemos hablar de un sueño alterado.
Vale.
Podemos hablar de, los sudores nocturnos, por ejemplo, que interfieren en la calidad de nuestro sueño. Lo que comentas, ¿no? Esos despertares, que para muchas mujeres, esto me pasaba a mí, ¿no? Antes de darme cuenta de que era un tema hormonal y que estaba en la perimenopausia. Me despertaba a las 3, entre las 3 y las 4 de la madrugada. Uh-huh. Y luego no había forma
De conciliar de nuevo
el sueño. Uh-huh. Yo ahora, con información, sé el motivo, en mi caso, de ese problema, que también tenía que ver con el nivel de azúcar en sangre.
Vale.
Y los niveles de insulina. También podemos hablar de un sueño más ligero.
Vale.
De dormir menos horas que a lo mejor hace años. Entonces hay una variedad, un surtido de problemas, ¿no?
Vale. Pues yo eso por ejemplo lo que dices de una a lo mejor yo despertarte y no, ¿sí?, y no poder volver a conciliar el sueño. Es verdad que ahora mismo en este momento no, pero me pasaba el año pasado, por ejemplo, uh-huh, y no sé, estas cosas que suceden, ¿no?
Sí, hay cosas que podemos hacer, cosas que podemos tener en cuenta para fomentar una noche de dormir bien, pero sí que hay unos aspectos hormonales aquí que
son importantes y que influyen,
sí,
¿no?
Sí.
Dormir bien es, bueno, Es fundamental,
es imprescindible, porque es cuando el cuerpo, claro, cuando el cuerpo descansa, cuando es un momento de crecimiento, de reparación, de renovación a nivel de células y tejido, ¿no? Y si no descansamos bien, nuestra salud y desde luego nuestro bienestar se puede ver afectado.
Vale. Entonces, hablamos de los factores importantes. Las hormonas son súper importantes, sí, entiendo, ¿no?
Sí.
Lo que me nos decías.
Sí, porque hay cambios hormonales como la reducción en el nivel de progesterona.
Vale.
Y la progesterona tiene un papel clave en la fabricación de la melatonina, que es nuestra hormona del sueño. Mm. ¿Vale? Aparte, el nivel de melatonina, por cuestiones de edad, con el paso de los años, ya va disminuyéndose. Entonces, tenemos menos melatonina y nos cuesta más conciliar el sueño, o conseguir ese sueño de calidad. Uh-huh. Nos cuesta más dormir. Luego también podemos hablar de nuevo del estrógeno, esa hormona maestra en el cuerpo femenino, porque la reducción en los niveles de estrógeno puede dar pie a síntomas que interfieren con el dormir, como bueno, los sudores nocturnos. Uh-huh.
Yo tengo una amiga que me decía, me tengo que cambiar dos veces de camisón.
Sí, es un problema real, un problema muy molesto.
Hombre.
Para muchas mujeres. Uh-huh. Y puede ser algo más de una temporada o algo más permanente. Uh-huh. Y claro, si no descansas bien una noche, dos noches, bueno, recuperas a la tercera noche y no pasa nada, pero cuando no descansas,
claro,
de forma habitual, claro, no funcionamos, no rendimos bien.
Claro, claro.
Y no rendimos ni en el trabajo, ni a nivel personal, emocional. O sea, es un problema importante.
Totalmente.
Sí, sí.
Bueno, las hormonas, decíamos, ¿más factores, Ifa?
Bueno, lo he comentado en mi caso, por ejemplo, el nivel de insulina también juega un papel, porque controla lo que es el nivel de azúcar en sangre. Y si estamos a bordo de una montaña rusa de insulina, de azúcar en sangre, esos picos de azúcar nos puede hacer despertarnos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ahí sí que hay que cenar bien, buscar una cena equilibrada,
vale,
nutritiva, que mantenga el nivel de azúcar en sangre estable toda la noche y hasta el momento del desayuno.
Es verdad que las cenas son muy importantes porque
sí,
a mí me afecta según lo que cene,
sí,
ciertamente se duerme mejor o peor.
Sí, dentro de que hay que cuidar la alimentación
en
esta etapa, sí, buscando un equilibrio en nuestros platos con la cena aún más que con la comida, ¿no? Pensando en si nos va a facilitar o complicar el dormir por la noche. También un factor importante aquí es el consumo de cafeína y alcohol.
Yeah.
O sea, tenemos que hidratarnos bien. Alimentarnos bien, pero también es igual de importante hidratarnos
con
bien.
Con agua.
Con agua durante todo el día. Evitar bebidas azucaradas, que esto ya lo sabemos, pero bueno, insisto, porque a veces nos olvidamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y no se trata de ser perfecta, pero sí de ser consciente y de tomar las decisiones más indicadas,
vale,
más veces que no, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí,
el alcohol también, si vamos a tomarnos una copa de vino o dos con la cena, con un vaso de agua, vamos bebiendo agua entre un sorbo de vino, un sorbo de agua, con comida, o sea, no en ayunas, sino
claro,
siempre con comida,
claro,
también, ¿no? Entonces, bueno, y cafeína, eso depende de la sensibilidad de cada una,
sí,
a la cafeína, pero bueno, también conviene reducir el consumo, sobre
eso,
todo en horario ya de tarde.
Eso es, eso es. Y eso va para todos, ¿eh? Porque a ellos también les afecta muchísimo.
Sí,
totalmente.
Sí, sí.
Bueno, ¿ya tenemos todos los factores?
Hemos hablado de lo que nos puede afectar para no dormir bien. Hemos hablado de la alimentación,
sí,
importante, la hidratación. Hay que conseguir una buena higiene del sueño en general.
Vale.
¿Vale? Venga. Entonces, otro error que cometemos todas y todos es estar con la pantalla hasta,
claro,
hasta tarde,
sí,
¿no?
Sí. No, entonces, de hecho, no sé. Yo me echo en la cama con el móvil.
Mal.
Mal.
Laura, eso sí que es un hábito que tienes que cambiar,
sí.
¿Vale? Porque no, nos aconsejan los expertos dejar de mirar una pantalla por lo menos una hora antes de ir a dormir y de no convivir con pantallas en el dormitorio, además,
vale,
¿no? Entonces, bueno,
la tele fuera del dormitorio.
Sí.
Siempre.
Sí, también, también. Entonces, eso, por ejemplo, el deporte.
Sí.
Hablaremos con más detalle otro día de la importancia del deporte, pero nos cansa para poder dormir mejor por la noche también.
Ya.
¿Vale? Entonces, ejercicio de forma regular es importante. Y bueno, y si ves que realmente tienes un problema y no consigues dormir ni con una alimentación equilibrada, ni con ejercicio, ni con una buena higiene del sueño, hay que hablar con el médico y buscar ayuda,
vale,
para ver lo que puede aconsejar. Hay opciones de tomar melatonina que puede ir bien.
Claro.
Bueno,
claro, claro, claro.
Estas cosas ya, hablarlas con el médico y valorar las diferentes posibilidades.
Vale. ¿Hasta aquí?
Sí.
Pues una cosa importante. Otro día tenemos que hablar de cómo hablar con el médico.
Sí,
¿verdad?
Sí, esa conversación
nos quedará pendiente.
Sí, nos queda pendiente. Lo preparamos otro día.
Exactamente. Bueno, pues un gusto tenerla por aquí siempre, que nos ayuda mucho y que, bueno, pues oye, que vamos mejorando y dándonos cuenta de lo que significa en este caso la menopausia. Con Ifa McGale, educadora en menopausia. Ella es creadora de Menopausia Positiva. Búscala, ya verás que te va a interesar. Gracias, Ifa.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no he saludado a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. No, que tú también lo eres.
Yo también.
Pero ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Continuamos aquí en la tarde de COPE. Y te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué tienen en común Ana Torroja, Freddie Mercury y Beethoven? Lo que nos ha llamado la atención es el tono que emplea precisamente el juez con la presunta víctima. ¿Creéis que esto es una confusión de Trump que nos haya metido a nosotros en los BRICS?
Trump sabe perfectamente que España no forma parte de los BRICS.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Tenemos aquí en Zaragoza, pues solecico, 14 grados ahora mismo en el centro de la ciudad. No sabemos cómo estarán en Madrid, eso nos lo cuenta nuestro compañero casetero de pros, nuestro amigo, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, caballero?
¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos a 9 grados ahora mismo.
Ah, bueno.
Sol, ¿sí? 9 grados, bueno, poco viento, aquí no hay viento en Madrid, o poco.
Aquí hoy tampoco, ¿eh? Hoy estamos, pues bien.
Oye, estos días de febrero, ¿no? Febrero es un mes así un poco meh, ¿no? Porque a mí me... Es que en marzo ya ves la primavera. Enero
sí,
aún te acuerdas de las navidades.
Sí.
Pero febrero...
Pero
bueno, febrero nació mi sobrina y es un mes para celebrar.
Es un mes, claro, bonito. Febrero está Santa Águeda, como hoy.
Santa Águeda.
Está San Valentín.
Bueno, San Valentín también. San Valentín, que yo voy a decir una cosa. Yo San Valentín, cuando me quería hacer el moderno,
dime,
siempre he dicho que no lo celebraba.
Sí.
Pero luego siempre lo acabo celebrando.
Ya.
Esto es así.
Pero porque estarás enamorado.
Estoy enamorado y porque hay que tener mucho cuajo para aparecer en casa ese día sin un detalle. Para dos cosas. O sea, por amor y por miedo. Para dos cosas. Es así.
Está bien.
Es así.
Hay que celebrar las cosas. Siempre, cualquier momento es bueno. ¿Qué es pues, San Valentín? Por lo que sea. Pues
sí,
lo celebramos.
Y celebrar cosas que a veces decir, pero ¿por qué estamos hoy aquí tan contentos, ¿no? De repente estás con unos amigos y no pasa nada excepcional y te lo estás pasando bien, estás contento y tal, y dices, pues, oye, qué buen rato estamos,
claro,
echando.
Claro, claro.
Pues
pero,
sí.
Por ejemplo, yo me estaba preguntando, ¿y el Madrid hoy, por ejemplo, o esto es solo de Zaragoza, lo de la reliquia de la Santa, la de Santa Águeda, la tetica.
Yo, sí, pues mira, no, creo que aquí en Madrid yo no he conocido esa tradición. No, en casa sí, de hecho, mi madre siempre compra, o sea, eso es así, pero no, aquí no la he conocido. Es como me pasó otro día también que le comentaba a tu compañero Álvaro que cuando el San Valero rosconero, sí, intenté comprarme aquí en Madrid un roscón y no encontré.
Vaya.
Que luego el domingo me fui a tomar un café con un amigo a una cafetería sin más y ahí tenían roscón. Digo, madre mía, con lo que me costó a mí el día de San Valero cogerme un trozo de roscón aunque fuera. Bueno, pues no pude, tuve que hacerlo con un pseudo roscón. Bueno. Y la teta de Santa Águeda aquí tampoco la tengo yo muy, muy controlada, la verdad.
Vaya, pues ya te mandaremos una.
Hombre, pues a ver, pero yo encantado. Iba a decir una ordinaria, iba a decir yo todo lo que sé recibir tetas, pero no es lo que quería decir, me sonaba fatal, mejor no lo digo. Dime, por cierto, que ¿qué? Un comentario que quería hacer del Zaragoza, porque es que venía yo hoy para sacar... Estoy muy orgulloso,
muy bien.
Voy a decirlo así.
Vale.
Estoy muy orgulloso de ser zaragocista, de ser de Zaragoza siempre, de ser de Casetas más, pero de ser del Zaragoza...
Ah, vale, ¿por qué?
Estoy muy orgulloso porque me ha gustado mucho la salida de Cristian Álvarez.
Ah, qué bien.
Me ha parecido para estar orgullosos.
Sí, sí, sí.
O sea, a mí, que viviendo en Madrid, como estábamos comentando, mucho madridista, me da unas turras impresionantes porque los madridistas son pesadísimos, siempre, muy pesados. Entonces, ellos siempre te cuentan, ¿no? Qué bonito es ser del mejor club del mundo, te dicen cosas así, ¿no? Que tú te quedas mirando y diciendo, no sé, ¿no? Pero es verdad que el Real Madrid, por ejemplo, pues todos tenemos en la memoria despedidas como las de Casillas o como las de Sergio Ramos, que Cristiano Ronaldo incluso, ¿no? Leyendas del equipo que han salido un poco por la puerta de atrás. Uh-huh. Y a mí es una cosa que me parece que los equipos, salvo que el jugador se porte de manera deshonesta, que eso es otra cuestión,
sí,
que los equipos dicen mucho de sí mismos de la manera en la que salen sus estrellas y en las que les tratan cuando esas estrellas, pues bueno, por edad, por carrera deportiva, por diferentes cuestiones, uh-huh, pues tocan a su fin. Y la manera de salir de Cristian Álvarez, independientemente de que no se hubiera quedado en relaciones institucionales del equipo,
¿sí?,
me parece que es la manera, es un ejemplo para todo el fútbol español de lo que hacer con gente que da tanto y que se convierte en emblemas de los equipos. O sea, el fútbol, que cada vez es más un negocio, ¿no?, y que cada vez tiene una gestión más profesionalizada y todas estas cosas, ¿sí?, pues a mí me parece que estos pasos que se dan de despedidas elegantes, de incluso, oye, retener ciertos talentos en el equipo...
Claro.
A mí me parece que es el camino por el que hay que ir.
Qué bien. Pues es verdad. Comparto el orgullo. Es verdad que fue muy bonito.
Es una maravilla.
Sí, sí.
Y luego creo que tenemos que recordar una cosa más esta semana, porque creo que de las lecciones se aprende, incluso de las peores. Y bueno, que os voy a contar a vosotros, que habéis estado contando todos estos días, el brote de meningitis que hasta hace nada vivió Zaragoza. Y bueno, lo hemos hablado mil veces. Recuerdo cuando hablábamos de los tiempos del COVID, pero mira, es que hoy estamos a 5 de febrero de 2025, o sea, va a hacer 5 años de la pandemia.
Sí.
Y honestamente, parece que hay cosas que no nos entran en la mollera.
Total.
Y es que hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Sí. Esto es así, hay que vacunarse. Las vacunas salvan vidas, las vacunas protegen nuestro Sistema Nacional de Salud. Que tú te vacunes te protege a ti, pero protege a los de tu alrededor. No es una decisión meramente personal, es un esfuerzo colectivo, es el bien común. Las vacunas son el bien común. Y encima tenemos la suerte de que vivimos en el primer mundo. Es decir, que nosotros no decidimos, ay, a ver si este año me pueden poner la vacuna. No, es que nos invitan a que nos las pongan. Las financiamos con nuestros impuestos. Entonces, aprovechemos esa oportunidad que otra gente en otros puntos del mundo, vamos, en algunos puntos del mundo ni la conocen, y en otros las envidian y a veces las han tenido y otras veces no. Entonces, tenemos que ser conscientes de ese privilegio. Es un privilegio por el bien común.
Exactamente. ¿Qué quieres que te diga? Pues totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, por ese tema estuvimos hablando con Fernando Moragallo, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, y nos estuvo hablando pues un poco lo que has dicho tú, ¿no?, de la importancia de la vacuna y en este caso de cuáles son las vacunas y cómo está por el tema de la meningitis, que no hay que tomárselo a broma ni a la ligera, en absoluto.
No. Y la gente tiene que ser consciente, porque es verdad que es una cosa que yo creo que nos está asolando y ni siquiera las autoridades sanitarias les da tiempo de reaccionar. Es que cuando la gente se mete en redes sociales y se encuentra a un tipo que con un nombre muy raro y que te dice que él te va a contar la verdad de las vacunas y todas estas fake news y estas mentiras y estos bulos que hay sobre las vacunas, que tenemos que tener un filtro también como ciudadanos de no creernos estas tonterías y hacer caso a las autoridades sanitarias, que nadie está ocultando ninguna verdad revelada, que las cosas son, a veces, las cosas son más sencillas, las vacunas son seguras, hay gente que se esfuerza años y años estudiando, invirtiendo dinero para que funcionen y nos protegen. Entonces, por favor, seamos adultos, seamos sensatos y confiemos, hay que confiar. Y hay que pensar que hay decisiones personales que no son, aunque nos parezcan que son personales, no son personales. Vacunarse es una decisión colectiva. Nuestras decisiones personales afectan a todos, entonces hay que vacunarse.
Claro, claro. Pues muy bien, oye, que me gusta mucho esa reflexión que nos has hecho, que me quedo con eso.
Vamos, por Dios, es que
totalmente,
es así.
Totalmente. Pues nada, que nos tenemos que... Oye, que hoy han presentado... Pensaba que ibas a hablar también de la presentación de Dani Gómez y de Guti, que vuelve.
Es que, bueno... No quiero acabar la sección en bajo. A mí Guti me parece que es una buena opción y de Dani Gómez estuve el otro día leyendo unos cuantos comentarios de gente del Valencia y nos daban el pésame casi. Entonces,
no,
bueno,
no puede ser, sí.
Yo es lo que leí. No voy a, oye, a la audiencia yo no la voy a engañar.
No.
Es lo que leí. Oye, ojalá me equivoque.
Bueno, es que...
Ojalá en unos días me esté diciendo, ¿te acuerdas de cuando hiciste el ridículo en las ondas de la COPE diciendo que Dani Gómez no sé qué?
Sí.
Pues ojalá me lo digas. Yo encantado estaré.
Viene con mucha ilusión. Va a estar aquí un tiempillo, además. O sea,
bueno, como me pasa a mí en San Valentín, que también voy con mucha ilusión. Sí. Vamos a ver.
Claro. Pues no sé qué decirte, pero también creo una cosa, que hay jugadores, bueno, hay no, que normalmente los jugadores tienen que encajar bien en un equipo y entonces brillan, ¿sabes? Que no solo se trata de si eres muy bueno o muy malo. Hay veces que hay que saber estar en el equipo, ¿no? Y que todo va esa en conjunto. Son 11 ahí, corriendo, ¿eh?
Que sí, que sí. Oye, y yo en eso te digo, yo me quedé muy traumatizado con Pape. No sé si ya quien nos escucha se acordará de él. Era el Pape era el último delantero que fichó el Zaragoza que no sabía jugar con los pies. Y entonces yo lo sigo en Instagram y a veces, creo que juega en la liga inglesa ahora, y cuando le veo meter algún gol digo, pero este tío, o sea, porque me sabe está malo.
¿Lo
digo,
ves? Pero es que han pasado, tenemos varios ejemplos que han pasado por aquí y cero goles. Como era del año pasado, no me acuerdo. Sí. El Toro también, ¿cómo se llamaba?
Bueno,
él?
Ya, sí. Bueno, Samaras, que vino a jugar con 67 años más o menos y llegó como una estrella y bueno, sí. Si es que, a ver...
¿Ves? Pues casi es mejor venir como Dani Gómez, que viene con ilusión el hombre, así y tal, y igual encaja de maravilla. Me quedo
a ver,
con eso, ¿eh?
Yo como zaragocista no deseo otra cosa. Y te digo más.
Rápido.
Como periodista prefiero equivocarme y tener que tragarme estas palabras dentro de unos días.
Venga,
o sea, que encantado de tragármelas. Que quede grabado y me lo echáis en cara.
Un besico, Juanma. Hasta la próxima.
Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hoy es Santa Águeda, pero en breves llega ya, y ya verás, como no nos vamos a dar ni cuenta, la Cinco Marzada. Es la fiesta más popular y reivindicativa de Zaragoza. Cada año pasan por el Parque del Tío Jorge unas 100.000 personas. Bueno, pues las entidades que organizan, que participan en la Cinco Marzada, se van a reunir esta tarde en la Federación de Barrios para ir preparando esta fiesta que, como te digo, se va a celebrar en el Parque del Tío Jorge, en el barrio del Arrabal. Parece que este año sí van a estar además los feriantes, que el año pasado, te recuerdo que no montaron las atracciones porque hubo una subida de las tasas municipales y no estaban para eso. Pero bueno, parece que este año sí que tendremos a los feriantes. En un momento te hablo de esta fiesta tan zaragozana. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El lema de este año va a ser Orgullo de Barrio. Tenemos a Raúl Gascón, que es el miembro secretariado de la Federación de Barrios de Zaragoza. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Buenas tardes ya.
Sí, buenas tardes, Laura.
Buenas tardes. Raúl, creo que como presidente vas a vivir tus primeras Cinco Marzada, ¿no?
A ver, no soy el presidente yo. Soy el vicepresidente y ya es
verdad.
Arturo Sancho es el presidente. Sí que son sus primeras Cinco Marzadas como presidente, yo, como miembro del secretariado y encargado de estos temas, pues ya llevo varias.
Ya llevas varias preparando, como lo que vais a hacer esta tarde, ¿no? Que os vais ahí a reunir para empezar a dar forma a la que va a ser esta nueva 5 Marzada. ¿Cómo será? ¿Qué se espera?
Pues a ver, se espera que sea una 5 Marzada multitudinaria, principalmente porque la fiesta cae en miércoles, no hay amenazas de puentes escolares ni... Entonces entendemos que este año la participación será de las más espectaculares que hemos podido tener.
Estaremos todos, vaya.
Yo creo que sí. Sí, perdón.
No, le iba a preguntar por el parque del tío Jorge. ¿Será allí? ¿Podremos hacerlo allí? Porque está por ahí pendiente esa futura reforma del parque que podría obligar a trasladar esta fiesta, ¿o no?
A ver, nosotros entendemos que el Parque Tío Jorge es la ubicación idónea para hacer esta celebración de esta fiesta. Se ha cambiado en otros años por el propio parque, porque estuvo en obras hace muchos años, a otras ubicaciones, pero no ha resultado esos espacios con el resultado que esperábamos o que se esperaba entonces, que yo entonces no estaba en la organización. Uh-huh. Nosotros entendemos que no tiene por qué, aunque el Parque Tío Jorge tiene que sufrir una renovación integral, pero no tendría que ser ningún problema para que se siga haciendo la fiesta ahí. Yo quiero recordar que el Parque Juan Antonio Labordeta también ha sufrido varias remodelaciones y bastante también fuertes, y estos años se está haciendo ahí un evento por parte del Ayuntamiento, como es el evento de Floresta o sí, de Floraria, que pasan más de 300.000 personas. Entonces, no creo que, si las cosas se hacen bien y se adecua para que el parque pueda tener el uso normal de parque más este, pues no hay problema.
¿Por dónde pasará la fiesta? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Habrá esa habitual marcha de los barrios?
Sí, lógicamente empezaremos con la marcha de los barrios, que es una marcha que hacemos desde la Plaza del Pilar hasta el Parque Tío Jorge, que es un paseo muy muy cortito, con los cabezudos, con una banda de gaiteros, o sea, lo que hacemos todos los años, que yo creo que lo que funciona no hay que cambiarlo, y la verdad que eso atrae a más público al parque, si puede ser, que pueda venir más. Y luego, pues bueno, tenemos una programación. Este año queremos intentar que el escenario esté el máximo de tiempo ocupado, el escenario principal, que se pone al lado de la cancha de baloncesto, y que queremos orientarlo sobre todo pues a los jóvenes de nuestra ciudad, y es por eso que contamos con grupos de Zaragoza que están comenzando, que son grupos que tocan muy bien, gente que está estudiando en estudios de música en el conservatorio, y que yo creo que va a ser uno de los puntos álgidos de la fiesta.
Bueno, pues estoy convencida. A ver si el tiempo además acompaña, pero sin duda esta es una fiesta reivindicativa, ¿no? Este es el sentir, el espíritu de la fiesta, ¿no, Raúl?
Sí, es el... Cuando nació hace ya, creo que... O sea, nació cuando se volvió a establecer hace unos 47, 48 años... El significado era un significado muy reivindicativo. Era los problemas que había antes de los barrios que teníamos con pues falta de equipamientos, de asfaltados, de agua, bueno, de muchos problemas que ahora ni se nos pasan ya por la cabeza. Y por eso es un poco también el lema que tenemos de orgullo de barrio, pues que tenemos que tener todos un orgullo de nuestros barrios, pero aún así aún quedan cosas por hacer.
Claro, y cada barrio, y cada vez Zaragoza es más grande, pues tiene sus propias reivindicaciones. Seguiremos hablando de esto, por supuesto, y espero que la reunión de esta tarde sea, bueno, pues muy completa y que quede ya todo fijado para poder disfrutar de una nueva 5 Marzada, como dice, que esperemos sea muy multitudinaria. Raúl Gascón, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Deciros pues eso, que hoy es la última, digamos, actividad que hacemos sobre la 5 Marzada, la última cosa que tenemos pendiente, que es eso, es invitar a los colectivos a que participen. Claro. Lo demás lo tenemos ya todo ya organizado.
Pues que participen, eso es, que participen todo el mundo.
Y lo último, pues eso, que a ver si el tiempo nos acompaña.
Ojalá
y muchas gracias
sí.
por
Ojalá
este espacio.
Sí. Gracias, Raúl, un saludo.
Un saludo.
¿Tienes ganas de empezar a vivir ya tu experiencia universitaria? La Universidad San Jorge tiene abierto su periodo de admisión para el próximo curso. Preséntate a la prueba del 12 de febrero y elige qué quieres estudiar en una universidad donde el 80% de sus alumnos consiguió empleo en menos de 3 meses. Entra en usj.es y solicita tu admisión. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Antonio Banderas y Emilio Aragón presentan Godspell, el musical, del 13 al 23 de febrero en el Teatro Principal de Zaragoza. Déjate hechizar por este espectáculo vibrante a ritmo de folk y pop rock. Godspell, el musical, una nueva pasión. Venta de entradas en taquilla y teatroprincipalzaragoza.com.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100, 25 años a tu lado.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Nuevo año, nuevas ventanas. Cerramientos Integrales te invita a descubrir su nueva exposición. Una amplia gama de diseños clásicos y modernos. Con tu cambio de ventanas, ahorra dinero y gana confort en tu hogar. Y lo mejor, instalación en un solo día y sin obra. Cerramientos Integrales. Según nuestros clientes, somos los números uno. Cerramientos Integrales, en Jorge Coci 18. ¡Te esperamos!
¿Necesitas sofás? Ven a las rebajas de Tapigrama Sofás y descubre sofás de calidad increíble a un precio aún más increíble. Ah, y directamente de fábrica. En nuestras 8 exposiciones de Zaragoza, Tapigrama Sofás. Ven a visitarnos y te convencerás.
Las puertas y brazos automáticos son la solución para mejorar la accesibilidad a tu vivienda. Magaiz te ofrece las soluciones más novedosas para facilitar la entrada y salida a personas con movilidad reducida, carritos de bebés o simplemente para hacerte la vida más cómoda.
Confía en Magaiz, empresa aragonesa especialista en mantenimiento, accesibilidad y puertas automáticas.
En Alfombras Yasmina te ofrecemos el arte milenario de las auténticas alfombras persas en un comercio único en Aragón. Una selección de alfombras que aportan estilo, sofisticación y nunca pasan de moda. Con nuevos diseños modernos y atractivos y ofertas especiales de hasta el 40%. Alfombras Yasmina, la tradición bajo tus pies.
La industria siempre nos llama.
HN Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. Distribuidor Brady, líderes en seguridad, marcaje y señalización industrial. HN Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
ESIC Aragón, centro adscrito a ESIC University, os invita a la jornada de puertas abiertas dirigida a estudiantes preuniversitarios y sus familias.
Una oportunidad para conocer nuestro grado oficial en marketing y el título superior en digital business. Recorrer nuestro campus, descubrir nuestra metodología.
Jueves 13 de febrero, 6 de la tarde, Campus ESIC Zaragoza.
Reserva tu plaza en esic.edu/Zaragoza.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul. Siente los éxitos más importantes de Per The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Viernes 14 de febrero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.